informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son las 7:01 y le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión correspondiente al día de hoy, subiendo la cuesta del lunes 6 de abril del 2015. Abrimos nuestra tercera hora de transmisión, ya estamos a mitad de camino en tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Nos da mucho gusto pues estar con ustedes, estar compartiendo este día, esta mañana en la sintonía. Y ya de inmediato pasamos con las informaciones.
Denuncia la activista cubana Rosa María Payá que las autoridades panameñas la amenazaron con deportarla a Cuba. Opositores y exiliados preparan eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Panamá. Se cumplieron este fin de semana 35 años de la entrada de 10.000 cubanos en la Embajada del Perú en La Habana. Y afirma el canciller iraní que Teherán le va a demostrar al mundo que sabe cumplir sus promesas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La activista cubana Rosa María Payá denunció que fue detenida al aterrizar este domingo su avión en el Aeropuerto Internacional de Panamá.
Dijo en Facebook que la detuvieron en la puerta del avión y la amenazaron con deportarla a Cuba si causaba disturbios en Panamá. Vayan a su país a causar disturbios, le dijo un agente de seguridad.
Payá también dijo textualmente, ahora me ponen en detención, dicen que verifican mis documentos, estoy en algún lugar del aeropuerto.
Rosa María Payá reside en Miami e integra el Movimiento Cristiano Liberación, grupo formado en Cuba por su padre Osvaldo Payá Sardiñas, quien falleció en el 2012.
Por otra parte, funcionarios de inmigración de Panamá interrogaron a tres cubanos de la sociedad civil independiente que llegaban de Costa Rica, donde habían participado en actividades organizadas por el partido Movimiento Libertad y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
El diario independiente cubano 14 y medio informa que los tres cubanos forman parte del primer grupo de la sociedad civil independiente que llega a Panamá para participar en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas.
Se trata de Eliezer Ávila del grupo Somos Más, Kirenia Yalit de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Yacer Rojas de Cubatex.
Eliezer Ávila dijo a 14 y medio que los funcionarios tenían una información errada sobre la participación de los activistas independientes cubanos en la Cumbre. Pues, continúa Ávila, creían que venían a sabotear las actividades de la Cumbre.
Dentro y fuera de Cuba, opositores y exiliados se preparan a participar en los eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Panamá. Damaso Rodríguez con los detalles.
Grupos del exilio cubano en Miami y de la sociedad civil en Cuba se preparan a participar en eventos paralelos a la próxima Cumbre de Mandatarios de América Latina en Panamá. Jesús Díaz Martínez, del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, dijo que su entidad está respaldando al opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Jorge Luis García Pérez Antunes, que va a estar fuera en una cumbre paralela en diferentes foros, porque no nos dieron la oportunidad de inscribirlo. Le tuvimos que conseguir una visa por una compañía allí para que pudiera volar a Panamá. Allí van a estar diferentes individuos que van a estar representando la tiranía, porque desde hace tiempo ellos han creado una falsa oposición para plantear este tipo de situación con respecto a que el pueblo cubano está, entre comillas, aprobando este tipo de infamia que se cometió el 17 de diciembre.
La Cumbre de Panamá ha dado pie a muchas expectativas sobre diversos temas, pero en Cuba la prensa oficial ha publicado que el gobierno cubano no firmará la resolución final redactada por la Organización de Estados Americanos, OEA, que toca temas como la democracia y derechos. El poeta Ángel Cuadra explica por qué Cuba no firmará firmaría dicha resolución.
Ellos han dicho, y Raúl Castro lo dijo, que el socialismo no es negociable, que no, eso no lo van a cambiar. Y si introducen estos conceptos que son democráticos, de libertad y democracia, comprende, tendría él que echar para atrás lo que dijo anteriormente en un acto de altanería. Tendría que admitir también fisuras políticas en su régimen, que admitieran libertad y democracia, que en definitiva no son conceptos que respalde el socialismo comunista.
Entre tanto, el gobierno cubano argumenta que no pertenece a la OEA y en los eventos paralelos también participarán grupos con respaldo gubernamental como si fuesen legítimos representantes de la sociedad civil cubana. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Acosan a niños en una escuela de Guaymaro en Camagüey por ser hijos del pastor Luis Joel Balbuena, director de la Congregación Reforma Apostólica de esa ciudad.
Tenemos tres niños, uno de 14 años que está en la secundaria y un niño de 8 años que está en la escuela primaria en tercer grado y una niña pequeña. Y sí, ciertamente nuestros niños han tenido ciertas dificultades en las escuelas, pero hoy en día, en este mismo momento, por ejemplo, sus nombres están en el informe que el funcionario de asuntos religiosos, Eddie Abreu, que es el ideológico del Partido Comunista aquí en Guaymaro, en todos los lugares donde ha rendido su informe en justicia y en varios centros de trabajo, menciona a nuestros niños como niños que pertenecen a una organización contrarrevolucionaria, según él, que no participan y de alguna manera están sus nombres siendo difamados, siendo proclamados en la sociedad, siendo nuestros niños de 14 y 8 años. Y el más pequeño, el de 8 años, sí está teniendo serias dificultades en la escuela, donde revisamos incluso el expediente del año pasado y ahí le marcaron que pertenecía a la religión y ahí le pusieron muchas cosas que de alguna manera son exageradas y lo van marcando a él en la sociedad y realmente está teniendo un trato muy diferenciado en la escuela, donde sí se está haciendo muchas presiones por cualquier cosa, lo quieren llevar a la dirección, si se pone la pañoleta, si no, y es tremendo cómo de alguna manera está haciendo una presión muy fuerte el niño en la escuela.
Exactamente a las 7-8 minutos, el sábado 4 de abril, se cumplieron 35 años de que 10.000 cubanos ocuparon la embajada del Perú en La Habana.
En la madrugada del 4 de abril de 1980, el gobierno cubano retiró a los guardias que custodiaban la embajada de Perú en La Habana y anunciaba por la radio y altavoces que podían irse del país si les daba la gana.
El hecho ocurrió después de que el 1 de abril un ómnibus con 12 cubanos a bordo embistió las rejas de la sede diplomática del Perú en La Habana, lo que provocó la reacción de los guardias cubanos que vigilaban la embajada.
Durante el tiroteo, uno de ellos, Pedro Ortiz, perdió la vida por el rebote de una bala disparada por uno de sus compañeros.
A pesar de que se comprobó que ninguno de los 12 asilados estaban armados, el gobierno cubano insistió que se trataba de un asesinato por parte de delincuentes amparados por la embajada de Perú.
Se estima que 10.800 cubanos lograron ingresar a la sede diplomática en esos días, iniciando uno de los capítulos más dramáticos del éxodo cubano, el Mariel.
Exactamente a las 7:09 minutos y decenas de venezolanos escapan mensualmente de su país para radicarse en Uruguay. La crisis económica, política y social de Venezuela ha provocado que durante los últimos 6 meses 355 ciudadanos de ese país hayan escapado rumbo a Uruguay.
Según la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, anteriormente se asentaban en su territorio unos 36 venezolanos anualmente.
Cifras extraoficiales estiman que más de 1 millón de venezolanos han salido a residir fuera de su nación. Una cuarta parte de ellos se encuentra en Estados Unidos.
El presidente boliviano Evo Morales expresó el domingo la esperanza de que haya un debate sincero con Estados Unidos en la Cumbre de las Américas.
En la cumbre que se llevará a cabo en Panamá el 10 y 11 de abril, Morales dijo que aprovechará la ocasión para pedir que América sea un continente pacifista donde no haya intromisiones ni espías.
Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores desde el 2008, cuando Morales expulsó al representante estadounidense Philip Goldberg y luego Washington hizo lo mismo con el representante boliviano Pablo Guzmán.
Exactamente a las 7:10 de la mañana, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, hablando el sábado en la televisión estatal, dijo que Teherán estaría en condiciones de volver a su nivel actual de actividad nuclear si Occidente se retira del acuerdo nuclear que está programado para ser finalizado en junio.
Zarif declaró que los iraníes le van a demostrar al mundo que están comprometidos con sus promesas y mostrarán al mundo que otros buscan pretextos contra ellos.
Aseguró Zarif que en el momento en que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirme que Teherán está cumpliendo con el acuerdo nuclear, Estados Unidos debe poner fin a todas las sanciones económicas y financieras contra la nación islámica. Son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Patricia Martínez y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, como decía, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá, bueno, te estaremos dando un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, todo esto con Armando de Armas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Cobertura especial sobre la séptima cumbre de las Américas desde Ciudad Panamá. No se la pierda toda esta semana a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna. El revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el revoltillo.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Béisbol de las Grandes Ligas por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Este martes a las 7 de la noche, los Bravos de Atlanta, piloteados por el cubano Freddy González, de visita en Miami frente a los Marlins. Recuerda, este martes a las 7 de la noche por esta, tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, donde se convierte en un frente estacionario. Desde el norte de las Bahamas, el frente estacionario penetra el norte de la Florida hasta las aguas del nordeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida y a Cuba con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas cálidas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días. De nuevo, Carito, ya comenzó ya la pelota.
Sí, señor. ¿Qué le parece?
Ya se acabaron los juegos de práctica y los juegos de selección. Juegos que quedan empatados después de 9 innings. Juegos que no importa quién gana, ya todos los juegos importan ahora. Y ayer en Chicago, lo que va a convertirse en el nuevo Wrigley Field, ya que hay construcción por todos lados en el estadio, abrió de nuevo esta temporada la campaña y los Cardenales de San Luis blanquearon a los Cubs 3-0. Adam Wainwright sigue siendo uno de los mejores pitchers en las grandes ligas. Ayer tiró 6 innings de scrum, permitió solamente 5. Interesantemente, sí. los primeros cinco innings que pichó, 4 veces Wainwright permitió que el bateador que abría el inning se envasara, pero no importó.
No importa, ¿no?
Trabajó, salió de esos problemitas, nada, ahora, fue mal.
Hubo un pelotazo grande ayer en el juego, ¿no?
Pero no pasó nada, Y Jason Hayward batió 2-2-way de 3 hits en el juego, 2-2-way, y esa es la nueva adquisición de los Cardenales este año. Le va a ir bien esa adquisición de Jason Hayward, y si lo pueden firmar a un contrato a largo plazo, lo que va a ser una gran diferencia. Pero ya hoy el resto de los equipos arrancan lleno ya, y cuando regrese contigo hablaremos un poco de todos los juegos señalados para hoy, así que no te vayas.
Bueno, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia la activista cubana Rosa María Payá que las autoridades panameñas la amenazaron con deportarla a Cuba. Opositores y exilados preparan eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Panamá. Se cumplieron este fin de semana 35 años de la entrada de 10.000 cubanos en la Embajada del Perú en La Habana. Y afirma el canciller iraní que Teherán le va a demostrar al mundo que sabe cumplir sus promesas.
Son las 7:18 minutos de la mañana, acá con nosotros en el estudio el periodista Armando de Armas, que nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Armando, buenos días.
Buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Muy bien.
Qué bueno.
Gracias a Dios.
Sí.
Primera noticia es que retenidos en aeropuerto panameño varios cubanos que asisten a foros paralelos. Identifica la policía de Gibraltar a cadáver de cubana. Esta es la tragedia que no cesa, ¿no?, con nuestra patria. La futura embajada de Cuba en Washington y sus vecinos polacos y lituanos. Empresarios británicos esperanzados en fin de economía planificada cubana. Que esperen. Dicen en Argentina que Hitler murió en Paraguay con Eva Braun. Después de un papa argentino, Hitler muriendo en Argentina también. Esto es grande, mis queridos amigos.
Gracias
a ti.
Oye, gracias, Mando. Qué cosa más grande. La vida te da sorpresa. 7:20 minutos de la mañana, regresando con Lucy.
Querido amiguito, ¿cómo se llamaba? Armando, este Armando de Armas, pero el que narraba la comedia Silente era Armando también. Armando Calderón.
Armando Calderón, sí.
Oye, usted viejo, de verdad que se acuerda de eso.
No, tú fuiste la que lo dijiste.
No, tengo complejo de decir que soy 10 años mayor que usted.
10 años mayor que yo.
Armando de Armas me recordó a Armando. Sí. El de la comida. Amiguito. Bueno.
Sí, bueno, dime, ¿qué
iba a decir? Nada, iba a comentar un poco acerca del mes de abril. Caramba, que ahorita se nos acaba abril y no hemos hablado de abril. que te ha tenido y tiene muchos acontecimientos. También abril es el cuarto mes del año juliano y gregoriano. Y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. Muy importante. Mm-hmm. Que siempre nos pasamos la vida diciendo, este mes de 30 es de 31. Oye, y por más que nos los expliquen, por lo menos yo que tengo la mente de la pececita de la película esa Finding Nemo.
Sí.
Pues yo siempre se me olvida cuando un mes de 30. El que nunca se me olvida es febrero. Uh-huh. Primero, porque es un mes muy peculiar, es de 28 sí. días. Solamente cada cuatro años es que tenemos. El próximo yo creo que es año bisiesto.
Además, yo
no
creo que hace un tiempecito Quintero estuvo dando unas clases aquí personales explicando lo que era un año bisiesto.
Y te acuerdas que nos habló del 31, sí, 31 de febrero.
De febrero, sí.
El 31 de febrero es la fecha que pone muchos hombres cuando los presionan para casarse.
Sí.
Y vamos a casarnos, y vamos a casarnos, y seguro le dirá a la mujer, no te preocupes, nos vamos a casar el 31 de febrero. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Estamos de acuerdo. Si la mujer es boba, le dice que sí, se lo cree.
Que son pocas las mujeres bobas. Sí, pero bueno, es un mes de 30 días. Era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano, pero el rey Numa Pompilio, oye esto, se llamaba así, Numa Pompilio.
Pompilio.
Añadió enero y febrero, alrededor de los años 700 a.C., y los romanos le llamaban apriles en latín. Y fíjate que curioso, no se conoce exactamente el origen de la palabra abril.
Sí.
Se ha querido relacionar con el verbo aprire, que significa abrir. Uh-huh. Por la supuesta forma de que, asociándolo con un mes en que la primavera abre la tierra, las flores, etcétera. Pero dicen que esta idea no hay ningún fundamento etimológico que la sustente.
Sí.
Y también se ha propuesto como origen del griego afros, que significa espuma, uh-huh. a través de la forma aprilis. Ese nombre guarda un parecido con Afrodita, palabra griega que lleva dentro la palabra espuma, y significa Afrodita, también el nombre griego de esta diosa mitológica que por cierto los romanos la llamaban Venus, sí. ¿Te acuerdas que encantaba aquella canción?
O Venus,
¿quién cantaba sí. esa canción?
Esa canción originalmente es en inglés, Venus, y la canta alguien en español también.
Yo la conozco en inglés. Y sí. de acuerdo con una tradición, ¿no? Tú sabes que siempre a cada mes se le da una piedra, se le da una flor. El mes de abril, ¡ay, qué bonito! La piedra es el diamante.
Sí.
Eso es.
Hay una canción de los Chavales de España, algo de abril en Portugal, o yo estoy equivocado.
Abril en Portugal. Abril suave y gentil, con gracia juvenil, florece ya en rosal.
Oígame.
Esa es la canción de los Chavales.
Sí.
Bueno, el caso es que la flor.
Después pasa el sombrero que vamos a
pegar. Voy a pasar el sombrero. La flor es la margarita.
Sí.
Y abril se inicia el mismo día de la semana que julio todos los años. Esto es una cosa muy curiosa.
Eso es interesante.
Y que enero en los años bisiestos.
Mira,
abril termina el mismo día de la semana que diciembre cada año. Qué
increíble,
curioso,
increíble,
¿no? Vamos después a ver algunos días que se celebran en abril.
Increíble eso.
Que no estamos en Portugal.
No estamos en Portugal, lamentablemente. Porque Portugal es un bello lugar, ¿no? Portugal.
Precioso,
lindo
precioso.
Lugar. Eros Ramazzotti, en la parte musical, por acá Eros Ramazzotti, y la cosa más bella, pudiera ser Portugal.
Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías
¿Recuerdas el día que te canté? Fue en súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Es unas 7 y media de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. Nuestra portada informativa avanzando contigo lunes. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días, Cuba, de nuevo, allá en la isla de San Antonio. Y sí, vamos a continuar con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
explican miembros de la sociedad civil cubana los temas que plantearían al presidente Barack Obama si se reúne con ellos en Panamá. Un grupo opositor cubano registra 480 detenciones por motivos políticos en Cuba en marzo. Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación rechaza la afirmación del cardenal Jaime Ortega de que en Cuba ya no hay presos políticos. Y un periodista sirio gana el premio UNESCO a la libertad de prensa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama se reunirá con miembros de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas, que comenzará el 10 de abril en Panamá.
Ricardo Zúñiga, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró en una entrevista con el canal Univision 23 que Obama se reunirá en Panamá con miembros de la sociedad civil cubana y con representantes del sector privado.
No sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con activistas cubanos. El 8 de noviembre del 2013 platicó con los opositores cubanos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Guillermo Coco Fariñas, de la coalición Fantu Upacu, ambos premios Sájarov, durante una reunión de recaudación de fondos en la ciudad de Miami.
En la entrevista concedida a la periodista Gloria Ordaz, Zúñiga no confirmó si Obama se reunirá en privado con el general Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas.
Exactamente a las 7:32 minutos, y representantes de la sociedad civil independiente de Cuba adelantaron a Radio Martí algunos de los temas que le plantearían al presidente Obama en caso de que éste se reúna con ellos en la Cumbre de las Américas en Panamá. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Representantes de la sociedad civil independiente de Cuba adelantaron algunos de los temas que tratarían con el presidente Barack Obama en caso de que se encuentren durante la séptima Cumbre de las Américas.
En Estados Unidos tiene una responsabilidad moral por la democracia en cualquier parte del mundo, incluida Cuba.
Guillermo Fariñas es el representante del Foro Antitotalitario Unido y considera que aunque parte de la oposición cubana no está de acuerdo con la política del presidente, los Estados Unidos deben condicionar su ayuda económica a Cuba.
Vemos que es un momento que el gobierno cubano está desesperado por lograr encontrar un salvavidas financiero y ha virado sus ojos hacia Estados Unidos. Este es el momento, creemos, necesario para que Estados Unidos ponga una serie de condicionantes hacia la democracia para que el cambio sea una negociación verdadera.
Una negociación verdadera que dé lugar a libertades políticas, económicas y de asociación en Cuba, explica la activista banera Tamara Rodríguez.
Por ejemplo, estamos pidiendo la libertad de asociación, la libertad de expresión, e inmediata revisión de todos los casos políticos, liberación de todos los casos políticos que existen en el país.
Para Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Si tiene lugar un encuentro de representantes de la sociedad civil independiente, o sea, el Movimiento de Derechos Humanos y Prodemocracia, con el presidente Obama u otro dignatario de Estados Unidos o de otros países, lo recibiremos como una forma de apoyo humano y reconocimiento moral a nuestros pacíficos esfuerzos para que las cosas mejoren en Cuba, no que empeoren. ¿Sí?
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió su informe sobre los arrestos ocurridos en Cuba durante el mes de marzo.
La organización no gubernamental con sede en España indicó que hubo 480 detenciones por motivos políticos.
Dice que la cifra es similar a la de febrero, pero con un notable descenso en la cifra de mujeres detenidas, que disminuyó de un 60% a un 27%.
El observatorio enfatizó que 480 es menos que el promedio de detenciones arbitrarias reportadas en el pasado año, unas 750 al mes, pero casi cuatro veces mayor a lo registrado en enero.
Tras asistir a la misa dominical en la Iglesia de la Caridad del Cobre en Centro Habana, las Ciudadanas por la Democracia hicieron una marcha por las calles del municipio y pidieron la libertad de los presos políticos y justicia para los tres fusilados en los sucesos de la lancha Baraguá en abril del 2003. La información la proporcionó Radio Martí, Rosario Morales de La Rosa.
Después de salir de misa, hicimos una marcha y fuimos hasta nuestra casa sede, que queda en la calle Águila. Nos dimos cita ahí para pedir libertad por los presos políticos. Ahí también levantamos nuestras voces por la cumbre de Panamá, nuestros hermanos de la sociedad civil que van a representar a la sociedad civil aquí en Cuba. Se habló de la lancha de Aragua, se habló y estamos abogando porque estos muchachos no tienen hecho de sangre alguno, para pedirle, pidiendo la libertad, porque queremos devolverle a esa familia la alegría. La Ciudadana para la Democracia también recordamos a los tres negritos que fueron asesinados en el caso de la lancha de Baraguá, y estamos pidiendo justicia por este asesinato a estos muchachos jóvenes que le apagaron la vida, y a esta familia cubana que perdieron sus hijos también.
Desde Canadá de Guines, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Villa Clara, Ibarz González, rechazó las afirmaciones del cardenal Jaime Ortega de que en Cuba ya no hay presos políticos.
Como católico cristiano y practicante de la fe católica en Cuba, y como preso de conciencia, me dolió muchísimo las palabras del cardenal Jaime Ortega, desconectado de la disidencia en Cuba, a todos los hermanos que estamos presos, que son cientos, y también a todos aquellos que de una forma u otra han cogido el martirio. Entre esos, nuestros hermanos Waldo Payá, Jaro, Lara Poyán, que murió de una forma bastante misteriosa. Todos los hombres blancos que cada domingo son golpeadas, discriminadas. Quiere decir que un líder religioso no debe de estar, digamos, desconectado de sentir el pueblo, y también de ese pueblo católico que cada domingo va a misa. Entonces, uno no se puede refugiar en su palacio, a su bifal, y olvidarse la realidad del cubano.
La firma estadounidense JP Morgan advirtió en un informe que la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo en Venezuela.
A pesar de que las cifras no han sido difundidas por el Banco Central de Venezuela, JP Morgan calcula que la economía en el 2014 se achicó en un 4%.
También dice que el gobierno venezolano, tras perder ingresos debido al bajo precio del petróleo, estará presionado para vender activos públicos, solicitar préstamos y limitar aún más las importaciones.
JP Morgan considera que las causas de los problemas macroeconómicos son la falta de una política fiscal y la tasa de cambios sobrevaluada y múltiple. También anticipa que el estrés económico exacerbará las tensiones políticas y sociales.
Los desaparecidos por las lluvias en Chile ya superan el centenar. Según el más reciente balance del gobierno chileno, el temporal de la semana pasada le cobró la vida a 25 personas, mientras 101 permanecen desaparecidas.
La cifra de damnificados se elevó a 29.741 y casi 3.000 de ellos aún permanecen en albergues. Se reporta también la llegada de las primeras 30 casas de emergencia que se instalarán en la región de Atacama, una de las más afectadas por los recientes temporales en Chile.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que el acuerdo alcanzado entre las grandes potencias e Irán no detiene el programa nuclear iraní ni elimina las centrífugas que enriquecen el uranio.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que el acuerdo final abrirá una nueva página en las relaciones diplomáticas de su país con el mundo.
Pero Netanyahu no cree una sola palabra de lo que dice el gobierno iraní, porque está convencido de que el proyecto de Rouhani implica la eliminación de Israel y la conquista del Medio Oriente.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando un poco de pelota, como se comenzó el béisbol ayer, sí señor, con Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para cómo circula la temperatura con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, gracias a una diferencia tan profunda entre las altas presiones del Atlántico y a un centro de bajas presiones sobre las costas de Sudamérica, a esto se llama gradiente, vientos con fuerza de galerna están afectando las costas de Colombia y las aguas del Caribe al sur de Cuba. Por otra parte, la intensidad de los vientos alisios está provocando chubascos dispersos sobre Puerto Rico, La Española, Honduras y las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa sur oriental con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Ya comienza la pelota, vamos a hablar de los juegos señalados para hoy.
Cuéntame.
En las grandes ligas, vamos a abrir con la Liga Nacional, ¿qué te parece? Con la Liga Nacional.
Muy bueno, sí.
Los Marlins y los Bravos de Atlanta arrancan hoy a las 4 y 10 de la tarde, hora del este aquí en Estados Unidos. Uh-huh. En Miami, Julio Teherán abre para los Bravos y Henderson Álvarez será pitcher abridor para los Marlins. Los Bravos de Atlanta se convirtieron ayer, en el oficialmente el primer equipo en tirar la bandera blanca y tirar la toalla. Diciendo, no vamos a ganar este año.
No me diga, ¿así dijeron?
Sí, así ya.
No, pero yo creo que no, eso no está bien.
Bueno, pues cambiaron ayer a su cerrador, que es el equivalente de cambiar a Mariano Rivera, Craig Kimbrel, el líder en juegos salvados en la Liga Nacional los últimos 4 años, lo cambiaron junto al jugador llamado B.J. Upton, ya regresó a su nombre normal, que era Melvin Upton, y ambos fueron enviados al equipo de los Padres de San Diego por varios prospectos buenos y una de las selecciones en la primera ronda del draft amateur este año. Pero con esa movida ya los Bravos están diciendo, okay, estamos construyendo un estadio nuevo que va a abrir en el año 17 y vamos a competir para ese año. En el resto de las grandes ligas hoy, Colorado juega en Milwaukee, ese juego comienza a las 2 y 10 de la tarde, Kyle Kendrick contra Kyle Loesch. Las Medias Rojas de Boston, un juego interliga en Filadelfia contra los Philadelphia Phillies, Clay Buchholz abre contra Cole Hamels. los Metropolitanos de Nueva York en Washington contra tu equipo, los Washington Nationals. Okay. Bartolo Colón abre para los Mets contra Max Scherzer.
El legendario Bartolo Colón.
Bartolo Colón, que no tiene edad ni fecha, creo que tiene 84 años.
Por ahí está.
Los Piratas de Pittsburgh en Cincinnati, se juega a las 4:10. Francisco Liriano contra Johnny Cueto. Los Padres de San Diego y Los Ángeles contra los Dodgers. James Shields contra Clayton Kershaw. Y los Gigantes de San Francisco juegan en Arizona contra los Diamondbacks. Madison Bumgarner contra Josh Carpenter. Y ayer los Arizona Diamondbacks designaron y enviaron a las ligas menores a Yasmani Tomás para que se sazone un poco en las ligas menores, ya que no dio la talla en los juegos de exhibición de la pretemporada allá en la Liga del Cactus en Arizona, y van a darle un poquito de tiempo al tiempo, de nuevo demostrando, Oscar, que aunque tú hayas jugado y hayas sido una estrella en la pelota de Cuba, no necesariamente puedes brincar directamente a las grandes ligas. No, claro. Hay un pasito, es un escalón un poco más grande,
sí, claro,
de lo que la gente se imagina. Regreso contigo más tarde y después estaremos hablando un poco de lo que pasará hoy en la Liga Americana. Así que no te vayas muy lejos de ahí.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explican miembros de la sociedad civil cubana los temas que plantearían al presidente Barack Obama si se reúne con ellos en Panamá. Un grupo opositor cubano registra 480 detenciones por motivos políticos en Cuba en marzo. Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación rechaza la afirmación del cardenal Jaime Ortega de que en Cuba ya no hay presos políticos. Y un periodista sirio gana el premio UNESCO a la libertad de prensa.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, el lunes a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Esta es la semana que va a traer la atención en términos políticos a nivel regional, porque se celebra la Cumbre de las Américas, la séptima, en Panamá, y ha levantado muchas expectativas. Va a ser este viernes y sábado, viernes 10 de abril y sábado 11, y ha levantado, como te decía, muchas expectativas por dos razones fundamentales, Oscar. Primero, porque es la primera vez que se verán las caras frente a frente después del deshielo anunciado por el presidente Barack Obama el pasado 17 de diciembre, el mandatario norteamericano y Raúl Castro. Y quizás, Oscar, daría pie al primer diálogo o reunión entre un presidente de los Estados Unidos y un gobernante cubano, es decir, Fidel o Raúl Castro, no ha habido otro en más de medio siglo. La propia subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jefferson, y además principal negociadora con Cuba, dijo ya que habría interacción entre ambos mandatarios, porque van a ser muchos los foros en los que van a participar. Ahora, dos cosas aquí, Oscar. Número uno, la propia Jacobson dijo ya, en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en este camino de normalización, que hay una suerte de embudo. Es decir, el sistema cubano tiene un embudo que no permite que las cosas avancen. Y ese podría ser el matiz también de lo que veamos en la reunión. Hay que ver si Cuba va a firmar o no el documento final de la cumbre. Ya incluso Martín Noticias ha publicado que, según varias fuentes cubanas, han dicho que no firmarían el documento, que tiene una carga de mandatos democráticos importantes. Y el segundo tema que puede enrarecer la cumbre es el de Venezuela. Es decir, el presidente Barack Obama va en medio de una crisis en las relaciones con Venezuela, y quizás Nicolás Maduro podría intentar montarle un circo Obama con esta cosa de las famosas 10 millones de firmas, que habría que contarla una por una, que yo no me las creo, en cuanto al decreto contra las sanciones a los funcionarios venezolanos implantada por el gobierno de Estados Unidos. Otra cosa, Oscar, Obama va a viajar el viernes a Jamaica y allí va a ofrecer apoyo a los países del Caribe, del grupo CARICOM,
para reducir,
para reducir la dependencia petrolera de Venezuela.
De Venezuela.
Es decir, llegamos a la cumbre, si bien con una alta expectativa desde el punto de vista político que levantó el anuncio con Cuba, también llegamos con grandes interrogantes por el tema de Venezuela y también por el tema cubano. No hemos avanzado más en la normalización de las relaciones, y la razón está en que Cuba tiene el dominó trancado, Oscar. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Seguro van a haber muchas noticias de aquí allá.
Señor.
Los grupos opositores ya están partiendo hacia Panamá.
Sí, señor.
Etcétera. Hay que estar
gracias.
Atentos.
Claro, gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Gracias, amigo. Siete 7:50 minutos, 8:10. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, dígame usted.
La mañana se ha ido rápido.
Pues sí, demasiado rápido,
ya casi
diría
son las 8
yo.
De la mañana, Lucy.
Pues oye, se ha ido esta cuesta sí, del lunes, increíble, ha sido una cuestecita.
Cierto, una cuestecita. De corre-corre.
Pero bueno, tú sabes que quería mencionar que, bueno, allá en Puerto Rico se está recordando el 10º aniversario de la muerte del músico Tony Croato. ¿Cuántos artistas no han cantado y cuántas personas no han escuchado a Tony Croato, que a pesar de haber nacido en Italia, acogió a la isla caribeña por su tierra? Óyeme, 40 años vivió en Puerto Rico.
Sí, señor.
Y en ella, pues, plasmó una vasta carrera cultural y musical. Uh-huh. Tú sabes que el nombre verdadero de este músico era Hermes Davide Faustino Croato Martínez.
¿Qué te parece? Yo pensé que era boricua, solamente boricua. Tony Croato,
sí. Italiano.
¿Qué te parece?
Y llegó a Puerto Rico nada más y nada menos en 1968,
sí.
Cuando el productor, fallecido productor de televisión Paquito Cordero, lo contrató él y a su hermana Nelly para un espacio diario en Telemundo Canal 2.
¿Qué te parece?
Así que hace, y habían llegado procedentes de la provincia de Udine, allá en el norte de Italia. Habían estado anteriormente, pero muy poco tiempo, en Uruguay y en Argentina. Uh-huh. Y allá en Uruguay él formó un grupo de rock, los TNT, ¿te acuerdas?
Sí, los TNT.
Que lo formaba con su hermana Nelly y su hermano Tim.
Era pura dinamita.
Pura dinamita. ¿Te acuerdas? Sí. Creo que el primer álbum del año 60 fue Los Fabulosos TNT.
Sí, señor. No eran Los Fabulosos Cádilas, sino Los Fabulosos
sí.
TNT.
Y después tuvo muchos temas famosos. ¿Te acuerdas que de Dos Caras tienen La Luna, Noche Azul, Canción de Amor?
Sí.
Y oye, continuaron teniendo éxito este trío. Grabaron Moliendo Café. Moliendo Café, yo no es de Rafael Hernández, no estoy seguro.
No.
Contigo, no lo veo.
Es
no sé.
Moliendo café, interesante, una buena pregunta. Esa,
bueno, vamos a buscarlo después,
¿será
pero
de un colombiano, de un venezolano?
Moliendo café, el apuntador Teudi, a lo mejor el apuntador de Concha me lo dice,
sí.
Pero un tema súper, súper famoso,
sí,
contigo,
claro.
Contigo. Y bueno, estuvieron en gira en Latinoamérica y España, y en el 64 ellos representaron a Televisión Española en Eurovisión. Volvemos a hablar.
Volvemos a Eurovisión.
Eurovisión.
Mira, mañana te voy a traer a Tony Croato por acá en persona.
¡Qué bueno!
Digo, persona no, una música, una canción de él. No.
Mira, ¿tú te acuerdas aquella canción que llevaron al festival de Eurovisión que se llamó La Caracola?
La Caracola, la voy a buscar, a ver
que,
si existe.
Que quedó en el puesto duodécimo.
Sí, La Caracola, cómo no.
Dice que Moliendo Café es de Hugo Blanco. No sé.
De Hugo Blanco.
De Hugo Blanco.
Está bien.
Entonces quedaron en el 10º lugar en Copenhague, pero abrió el trío las puertas de Europa con aquello de La Caracola.
Sí.
Y después el grupo se retiró, los hermanos se separaron.
Sí, los hermanos Pinzoni.
No, Tim se fue a Italia y allá se quedó. Nelly y Tony empezaron a trabajar como dúo en Venezuela. Nelly se retiró y vino a vivir aquí en los Estados Unidos. Pero Tony Croato continuó con su carrera musical. En el 75 se unió al grupo puertorriqueño Haciendo Punto en Otro Son. ¿Te acuerdas aquello?
Sí, señor.
Y posteriormente siguió su trabajo como solista. Y bueno, trabajó mucho la música, lo que es la música folclórica puertorriqueña. Incluso en el 83 tuvo un programa que se llamaba Tony Croato y tu Pueblo, que se dedicaba, fíjate tú, este hombre que no era nativo de allí, a recorrer los municipios de Puerto Rico.
¿Qué te parece?
Y contaba todas sus
está
costumbres.
Bonito, eso está bonito.
Así
oye,
que,
pero el festival en estos días el festival de Eurovisión ya pasó, va próximamente.
No,
estoy
viene,
perdido.
viene. viene todavía Eurovisión, viene. Y hemos hablado de que los últimos Eurovisión, festivales de Eurovisión, las canciones que se escogían eran recordadas en el mundo entero. Uh-huh. Era un hit internacional, fenómeno que no ha vuelto a pasar. No,
ahora pasa sin pena ni gloria.
Desde que ganó Julio Iglesias, Rafael, Abba, Nino Bravo, esa todas esas cosas, es ya eso... pasó a la historia.
Efectivamente.
Nos vamos a la música, amigo.
Bueno, pues con mucho, 7:55 minutos de la mañana. Regálame un mua. Un mua.
Un mua, te regalo.
Sí. ¡Mua! Chino y Nacho. ¡Mua!
De nuevo llega el dúo supremo. Innovando y ustedes siguiéndonos.